Capi sobre DevOps.
Pero hoy al día es todo tan ágil, como si ustedes ven, entran al Play Store y ven tantas aplicaciones nuevas, que nosotros tenemos que estar preparados para eso, para liberar rápidamente nuevas mejoras o nuevas funcionalidades para el cliente, para que el cliente nos compre y nos siga usando, y no sacar de acá un año una nueva funcionalidad, cuando a lo mejor de acá un año a ese cliente ya eso no le sirvió.
Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
En esta primera temporada nos sumergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología a través de historias reales de personas que trabajan todos los días en X temáticas.
Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes, todo listo para traducir código en lenguaje humano.
Te invitamos a un podcast X.
El backend de todo lo que llevas en el bolsillo. DevOps, según internet, o sea, lo primero que aparece, es un conjunto de prácticas que combina las operaciones de IT y el desarrollo de software. Su objetivo es acortar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y proporcionar una entrega continua con software de alta calidad. En este episodio exploramos las mejores prácticas y Sofi nos cuenta sus anécdotas de trabajar en esta área.
Un podcast X no es un podcast cualquiera.
Para conocerte un poco más, Sofi, ¿cuáles son esas 5 palabras que más repetís en tu día laboral?
Bueno, son un poco complicadas. De hecho, mi familia mucho no las conocen y no las entienden, pero son, por ejemplo, Wiru, Pipeline, GitLab, Swagger, Adolesce. Parece en chino básico, como dice mi hijo.
Acabamos de confirmar que trabajas en DevOps.
Sí. Confirmadísimo.
Sofi, ¿tu familia sabe lo que haces? ¿Cómo le contas a tu marido y a tus hijos lo que haces todos los días en tu oficina con tu equipo?
Bueno, siempre trato de ejemplificarlo con algo que sucede cuando vos tenés un celular y te querés instalar una nueva app. ¿Qué pasa, digamos, detrás del desarrollo de esa nueva aplicación? Entonces les explico que hay por atrás hay un grupo de desarrolladores trabajando, generando nuevo código, nuevas funcionalidades, y nosotros en nuestra tarea tratamos de automatizarle todas esas tareas para que esa nueva aplicación salga lo más rápido posible al mercado y sea usada ya directamente por un cliente cuando se le instale en su celular y pueda disfrutar de esa aplicación. Entonces, por atrás nosotros automatizamos las tareas para ayudarlo al desarrollador en ese día a día.
Y ahí te dicen, ah, buenísimo, o...
No, sí, ahí me entienden. Buenísimo.
¿Y cuáles son las preguntas que te hace tu hijo o hija?
Mi hija, más que todo mi hijo, porque le interesa mucho todo lo que es la informática, siempre está preguntando, o se acerca al monitor mientras trabajo y me dicen, ay, ¿esos gráficos qué son? ¿Y qué estás monitoreando con eso? ¿Y qué estás viendo? Bueno, sí, siempre se interesa mucho por ese tema y me pregunta...
Porque me parece interesante como las preguntas que pueden surgir de la ingenuidad de un chico, un pequeño, preguntando sobre cosas de tecnología, ¿no? Porque ahí tal vez un adulto puede tener como la idea de que sabe o no sabe, y desde la ingenuidad total de un niño pueden surgir preguntas súper locas, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Tenés una larga carrera, Sofi, en tecnología. Si pudieras cruzar como un timeline en unos minutos, ¿no? Como brevemente, si pudiéramos como ver en imágenes la vida y la carrera de Sofi, ¿cómo sería? ¿Por dónde empezaste?
Empecé a los 18 años.
Jovencita.
Terminé el secundario y a la semana empecé a trabajar. Los primeros 5 años fueron de áreas administrativas. De hecho, yo quería estudiar turismo y no pude empezar con turismo porque teníamos que viajar por Córdoba en el primer año y después por la Argentina, y yo quería seguir trabajando, o sea, no iba a sacrificar mi trabajo porque me gustaba. Entonces empecé a hacer un curso primero de computación, porque no tenía ni idea de lo que era una computadora, y como me gustó mucho, elegí la carrera de analista de sistemas, así que sin querer... Empecé a estudiar analista de sistemas y después más o menos de 5 años trabajando en tareas administrativas ya comencé a trabajar en el área de mesa de ayuda de sistemas. Entonces ya ahí estaba metida ya en el tema de la tecnología. En esa área después pasé por otras áreas más. unas que se llaman calidad de procesos, que hoy ya no existe porque la compañía fue evolucionando y fueron cambiando. Después hice testing de las aplicaciones. Pasé un tiempo por el área de seguridad informática y después empecé a trabajar en lo que es gestión de configuración de software, que eso fue lo que me empezó a acercar al mundo DevOps. Esto ya hace más unos 8 años, que ya me empezó a acercar al mundo DevOps hace unos 4, que es cuando ya comencé a trabajar en esto de la metodología de DevOps y el rol de DevOps. Y lo gracioso es que cuando yo cuento a mis compañeros que recién entran a Naranja, que tengo 25 años, se re sorprenden y me dicen...
O sea, 25 años trabajando.
25 años trabajando y mis compañeros mejor tienen 20, 21 años.
De vida.
De vida. Y se re sorprenden por la cantidad de tiempo y si es como que no estoy cansada, ¿no? Porque son muchos años en una misma empresa. Entonces yo siempre ahí les cuento de que para mí es como si hubiera estado en distintos trabajos. Porque siempre cambié de jefe, siempre cambié de compañeros. Y además siempre fui creciendo y evolucionando. No es que me estanque en un mismo trabajo o, por ejemplo, en las áreas administrativas en las que comencé y hoy sigo haciendo lo mismo, sino que evolucioné y crecí al día de hoy. Así que siempre cuento, digamos, esa anécdota.
Eso quizás es una forma de hackear a la crítica más grande que se le hace a la generación de millennials, que es que se cambian muy rápido de trabajo, que se cansan muy rápido. Uh-huh. Quizás vos sos una solución a retener a esos talentos que se van muy rápido. Y quizás es darle diferentes trabajos, diferentes equipos dentro de una misma organización. Creo que eso es un ejemplo hermoso para un montón de otras personas que trabajan en la misma organización también.
Sí, sí, es cierto. Sí, tuve muy buenas oportunidades que me dieron mis jefes, mis líderes, para poder crecer y que apostaron en mí y que de hecho todo lo que hoy ya sé no es que lo aprendí en mi carrera, porque cuando mi carrera la hice por allá por el 2000-2001, esto no existía y de hecho lo aprendí a la compañía y lo aprendí con compañeros, ¿no? Con compañeros que me fueron enseñando.
Está buenísimo. ¿Y pensás que es puntualmente por la organización, por la cultura que se genera o por las oportunidades que genera trabajar en tecnología? Digo, por todo lo amplio, lo nuevo, las nuevas oportunidades, lo grande que es trabajar en tecnología, ¿no? Porque tal vez uno se imagina, bueno, trabajar en tecnología, alguien que no trabaja en esa área, y dice, bueno, developer, ¿no? Como el pensamiento más rápido, ¿no? Pero también creo que esa oportunidad del cambio dentro de un área es propia de la temática que estamos hablando en este podcast que tiene que ver con tecnología, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso?
Sí, son creo que ambas cosas, no solo la oportunidad que tuve, sino el tema de la tecnología que viene creciendo abruptamente en los últimos años. De hecho, bueno, por eso es que en Naranja X tuvo que comenzar con su evolución para llegar más rápido a los clientes, ¿no? El famoso que le llaman el time to market, que es llegar más rápido con una aplicación a un cliente, donde antes eso no era así, trabajábamos en una modalidad más bien en cascada, donde vos tenías que cumplir ciertas etapas en el desarrollo de un sistema y a lo mejor tardabas un año en sacar una nueva aplicación y en ese momento, hace muchos años atrás, eso funcionaba. Pero hoy en día es todo tan ágil, como si ustedes ven, entran al Play Store y ven tantas aplicaciones nuevas que nosotros tenemos que estar preparados para eso, para liberar rápidamente nuevas mejoras o nuevas funcionalidades para el cliente, para que el cliente nos compre y nos siga usando y no sacar de acá un año una nueva funcionalidad cuando a lo mejor de acá un año a ese cliente ya eso no le sirvió. Entonces, por eso es que en el 2017 Naranja comienza con ese proceso de evolución digital para estar más cerca de los clientes y ahí es cuando empiezo yo mi desarrollo como DevOps.
¡Qué adrenalina!
Sofía, hablaban de agilidad y de la parte cultural. ¿Qué cambios se viste vos a lo largo de la organización desde la cultura que potenciaron toda esta agilidad en los procesos de producir la tecnología? ¿Qué cambios viste en ese sentido de la parte cultural puntualmente?
Y puntualmente con el tema, por ejemplo, de DevOps, ¿por qué nace? Por ejemplo, te puedo contar esa parte. Antes las gerencias de sistemas, en realidad una dirección de sistemas, tenías muy dividida el área de desarrollo del área de la operación. Y cuando yo trabajaba en esos momentos, yo sentía que algo tenía que ocurrir para que eso sucediera, para que esas dos partes se unieran, porque muchas veces no podíamos lograr a lo mejor los objetivos que queríamos. Y cuando eso sucede, que es cuando me entero en el 2017, que bueno, DevOps viene de mucho antes, pero yo me encuentro con esto cuando comenzamos en Naranja con la evolución, ahí entendí que esto se tenía que unir, que el desarrollo con la operación se tenían que unir para lograr mejores objetivos en conjunto, para lograr mayor eficiencia, mayor agilidad, etc.
Enter, abrimos paréntesis.
Hola, me llamo Ricardo Amarilla. Estoy como Technical Account Manager en GitLab para Latinoamérica. Mi rol es acompañar a nuestros clientes de la región en sus iniciativas de transformación digital. Actualmente, las compañías no solo necesitan conseguir sus objetivos corporativos, sino que también deben hacerlos sostenibles en el tiempo e inclusive ajustarlos radicalmente según las circunstancias. La cultura DevOps es parte fundamental en este proceso y también para cambiar el paradigma de lograrlo a cualquier precio, dando un nuevo significado al éxito. Más que nunca, esta época de cambios acelerados nos empuja a construir equipos diversos desde todos los puntos de vista, competitivos y colaborativos, con sentido de pertenencia y amor propio, sin dejar de lado aspectos como la seguridad psicológica para el bienestar y crecimiento colectivo e individual. Este es el nuevo ingrediente del éxito, entender que somos seres humanos, personas e individuos únicos. Para el éxito de nuestros equipos, es importante lograr como individuos la realización personal y profesional, teniendo siempre claro que el hecho que seamos únicos es lo que nos hace importantes en el equipo. Incorporar al éxito corporativo. La creación de los espacios ideales para que cada colaborador brille en sus respectivos equipos es un verdadero desafío para las compañías de nuestra región en búsqueda de la sostenibilidad de sus objetivos de transformación digital.
Enter, cerramos paréntesis. Y hablando puntualmente de esa integración, se habla mucho en general de las integraciones que existen entre las áreas más creativas, más blandas, con lo más duro y lo más técnico, pero se habla poco de las integraciones que existen dentro del universo técnico. Entonces, quería preguntarte ahí, como ¿cuáles fueron tus descubrimientos de esa integración entre operaciones y desarrollo?
Y una de las partes más importantes, aunque parezca medio sonso, era trabajar todos en una misma mesa. A mí como que decía, ¿eso sirve realmente? Y sí servía, porque vos tenías a tu compañero de desarrollo al lado, a la gente de operación al lado, la gente de negocio también trabajando en la misma mesa, y podías unificar y compartir conocimientos y trabajar todo en un objetivo en común. Por ahí nos pasaba que a lo mejor al estar muy separados, el negocio nos decía, bueno, yo quiero esta nueva funcionalidad a fin de mes. Y no entendía todas las cosas que del lado de sistemas tendríamos que hacer para llegar a eso. Pero ya trabajar de esta manera, en este cambio de mindset, digamos, de estas formas de pensar, bueno, pudimos trabajar de una manera distinta y eso fue un cambio cultural bastante grande dentro de Naranja, el cambio organizativo que se tuvo que dar.
¿Y cómo te transformó a vos, ¿no? Desde tu carrera, desde lo profesional? ¿Qué descubriste ahí?
Y es como que todos estos cambios es como que me rompían la cabeza, porque yo ahí entendía esto que recién les decía, de que esto era lo que tenía que suceder para poder trabajar en conjunto y lograr que las aplicaciones salieran más rápido a producción. Antes teníamos como mucha burocracia, entonces ahora todos trabajando en conjunto, implementábamos esto que yo les decía, la automatización del código para que el desarrollador no se tenga que poner a pensar en cómo llevar su aplicación a producción, sino que nosotros, desde el lado de los DevOps, le automatizamos todas esas tareas, hacía que el desarrollador se enfocara más en este nuevo producto que quería desarrollar y no en las tareas operativas que tenía que realizar. Entonces, con eso también acelerábamos la salida de los nuevos productos a los ambientes productivos para que sean usados por un cliente final. Bueno, eso sí, me rompió mucho la cabeza el hecho de que de manera muy rápida pudieras automatizar cosas. digamos, dándonos soporte con distintas tools del mercado, ¿no? No es que solo hacíamos magia en la computadora y salían las cosas, sino que con soporte de gente técnica que sabía de DevOps, que sabía de automatización, de monitoreo, de llevar cosas a la nube, nos fueron dando soporte y con eso nosotros fuimos creciendo.
Hablaste de DevOps y hablaste mucho de automatización. La pregunta es, con Sofi te preguntamos, de dos no expertos, a vos como experta, dentro de la tecnología, ¿queda algo sin automatización todavía, sin ser automatizado?
Sí, en nuestra área sí, quedan muchas cosas. De hecho, nosotros el producto que comenzamos a desarrollar para ayudarlo a esto de lo que les contaba de los desarrolladores, que lo comenzamos en el 2019, era algo muy básico y que al día de hoy lo seguimos evolucionando. Siempre le vamos agregando nuevas mejoras para ayudarlo a los desarrolladores a que trabajen, digamos, de una manera más fácil. Pero bueno, como les decía, sigue evolucionando. Todos los días seguimos generando nuevos productos, nuevas mejoras, seguimos automatizando todo lo que pasa, nos enteramos que es manual, tratamos de automatizarlo.
O sea, todo tiene el potencial de ser automatizado.
Exactamente. Todo lo que vos puedas ejecutar, bueno, esto es muy técnico, pero por una línea de comando, por un código en una computadora, puede ser automatizado para que una aplicación lo corra de manera automática y con eso te evitas el error manual que podés hacer. Si estás cansado, por ejemplo, cuando ejecutas las líneas de código, o, por ejemplo, para ser más rápidos, ¿no? Por lo mejor tenés que ejecutar 15 líneas de código a mano, tardás una hora y a lo mejor un proceso automático te lo hace en cinco minutos y terminó de manera correcta sin errores.
Me interesa que todo tiene el potencial de ser automatizado y todo tiene el potencial de ser más automatizado aún, ¿no?
Exactamente.
Digo, ¿cuál es el límite de...? ¿Hay un límite? ¿Existe ese límite de...? Bueno, hasta acá llegó el 100% de la automatización.
Me imagino que sí, pero pasa que siempre salen cosas nuevas. Siempre tenemos alguna tool nueva que usar o alguna cosa nueva que implementar. Entonces, bueno, siempre estamos en pos de eso, de automatizar.
Y en algún punto, Sofi, en tu vida personal, ¿también estás pensando qué podés automatizar y qué podés ser más eficiente y de forma automática y eliminar el error? ¿O lo dejas, terminas el trabajo y lo dejas ahí?
Sí, más bien voy por lo segundo. Termino el trabajo y es como que hay algo que hice de ejercicio siempre. Bueno, ahora con este tema de la pandemia, bueno, tenemos que estar cada uno en su casa. Pero antes, cuando yo iba al trabajo, salía del trabajo a las 5, me iba a mi casa y es como que desconectaba mi cabeza y decía, las cosas del trabajo se quedan en el trabajo y ahora me pongo a pensar en las cosas de mi casa. Mis hijos, la escuela, la comida, lo que sea. Y bueno, estando en mi casa también pasa lo mismo. Bajo la tapa de la notebook y me pongo con las cosas de mi casa, digamos, como que me desconecto.
¿Y qué cosas son esas que te sirven para desconectar? ¿Tenés algunas ahí en la mente que se te ocurren? Como qué tipo de contenido consumís para desconectar de la automatización, de lo ágil, de lo rápido,
No mucho me desconecto porque muchas veces
te vuelvo a conectar.
Cuando uso el celular es para buscar cosas en LinkedIn, cosas que me ayuden en el día a día, o veo cursos en YouTube de algo que me falta hoy conocer. O sea, cuando uso el celular. Y si quiero desconectarme totalmente del celular y la tecnología, me pongo a pintar o me pongo a leer, digamos, escucho música, salgo a caminar.
Hermoso. ¿En qué acciones del día a día hay automatización que la gente ni se podría imaginar que hay automatización? Digo, ¿existe tecnología sin automatización? ¿Y en qué cosas, tal vez que vemos como muy básicas, vos tenés ese ojo que es de decir, mirá que atrás hay un proceso automático?
La verdad que ya no veo cosas que estén separadas, ¿no? Me parece que ya la tecnología está todo muy relacionado con la automatización. De hecho, pensaba en todos los lavarropas nuevos, en los autos nuevos que vienen, que están totalmente automatizados y computarizados. En un lavarropa que te podés instalar una aplicación en el celular y que le podés decir desde el celular que se encienda, si una vez que vos ya lo preparaste y lo configuraste y está configurado para funcionar, le podés disparar la orden en el celular para que funcione. O en el auto cuando te acercas y que ya tiene sensores que te detectan que estás cerca del auto y se destraba automáticamente el auto. Esas son cosas como que fueron evolucionando que... Yo hace muchos años no te hubieras imaginado, ¿no? Pero sí, estamos rodeados de tecnología y y de automatización.
Perdón, ¿puedo sumar una pregunta más? Porque me interesa zarpado todo lo que estás contando. ¿A qué le pondrías automatización del mundo real que todavía no tiene? Que vas caminando por la calle y decís, ay, acá. Si alguien experto en automatización viniera, podría resolver esto. ¿Qué cosas de la vida cotidiana le pondrías tu expertise?
Hay cosas que ya vienen, que sí lo haría, pero bueno, por ahí hay que dedicarle más tiempo, que es automatizar las cosas en tu casa, que se llama como, tiene un nombre que es domótica, donde vos le podés empezar a automatizar, por ejemplo, que ha salido en muchas películas también, donde de manera automática se te cierran las ventanas o se te abren las puertas o, por ejemplo, a la noche se prenden las luces de afuera de tu casa o del patio. Eso, por ejemplo, estaría genial cuando un fin de semana te vas poder dejar configurado eso para que se prendan y se apaguen las luces. Pero bueno, también eso es todo un mundo. También está el tema de Internet of Things, que es el Internet de las cosas, que un poco es lo que recién les contaba del lavarropa, que ya viene incorporado con Internet para que vos puedas configurarlo. Pero bueno, hay todo un mundo por delante para desarrollar.
¿Qué te genera que el mundo sea cada vez más ágil, más rápido y más eficiente? ¿Te da miedo, respeto? ¿Te genera emoción? ¿Qué te genera?
Vale todo acá.
miedo no, sí emoción, porque me encanta, la verdad. De hecho, creo que por eso estoy en lo que estoy y sigo haciendo lo que hago. Por más que muchas veces reniego con mi tarea diaria, porque en realidad te enfrentas todos los días a nuevos problemas. Pero sí, me genera emoción el hecho de que con pocas líneas de código o muchas, dependerá de qué tenés que hacer, podés llegar a hacer grandes cosas. No solamente, bueno, yo porque estoy en el ambiente informático, pero podés llevar esas cosas a otros ambientes y también lograr grandes objetivos. Así que la verdad es eso, emoción.
¿Quién dice que después automatizás el mundo del turismo, no? Y todo vuelve al inicio del ciclo.
La esencia. Bueno, gracias Sofi por esta conversación. Pasamos por un montón de aristas dentro de DevOps, dentro de la agilidad, dentro de la automatización, de eliminar errores. Nosotros con Sofi aprendimos un montón y espero que las personas que estén escuchando también. Gracias por tu tiempo, por compartir y por disfrutarlo con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Lo más, muchas gracias.
El backstage de todo lo que llevas en tu bolsillo.
Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de hard data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
Hola, mi nombre es Marcelo Metler y me desempeño como CloudOps en NaranjaX, implementando metodologías DevOps. ¿Pero qué es DevOps? La definición formal indica que es el acrónimo entre Dev de Develop y Ops de Operaciones. O sea, la práctica de ingeniería que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software y la operación del mismo en la infraestructura que la contiene. Esa es la definición formal, pero DevOps es mucho más. Es una cultura y como tal está compuesta por conocimientos, hábitos y buenas prácticas. La cultura DevOps busca evolucionar el modelo de IT, ya que de nada nos sirve ser rápidos y seguros durante el desarrollo si cuando tenemos que implementar pasamos por procesos de cambio tradicionales que nos pueden llevar semanas. DevOps tiene el desafío de alinear la velocidad y agilidad de las demandas actuales del negocio con la seguridad y el control que se exigen en entornos productivos para automatizar, ordenar y probar los despliegues que se realizan. Dentro de la cultura de DevOps tenemos las prácticas de integración continua, entrega continua y despliegue continuo. Y también es importante la medición, que nos permite ver los resultados de los procesos y poder implementar prácticas de mejora continua y metodologías ágiles. ¿Qué tareas realizamos los DevOps? Una de las principales es automatizar lo relacionado a Continuous Integration y Continuous Deployment, diseñando pipelines para llevar de forma controlada y monitoreable a producción los productos que necesita el negocio. Y en mi caso, dentro del equipo específico de Cloud, crear los componentes necesarios para desplegar la infraestructura de forma controlada, repetible y medible.
Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
Es un código abierto con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno. Sin miedo a las dudas nos hacemos preguntas. Un podcast X es acción. Un podcast X es innovación. Un podcast X que avanza hacia la digitalización.